COPE Sevilla.
Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla. Deportes.
Estar informado.
6 minutos pasan de la una de este mediodía, martes 11 de febrero, mirando hacia adelante, no con mucha alegría en torno a la Liga. Sí, el Betis tiene ahora la posibilidad de seguir en Europa. Va a hacer un viaje a Bélgica para enfrentarse antiguamente al Gante, el Gent. Cuando no se hablaba idioma aquí en Sevilla, pues era el Gante. Con novedades, porque hoy Ruibal, no tiene nada que ver que vaya a jugar, pero sí ha vuelto a entrenar. Vallés, ya saben que está desvinculado de Las Palmas, como veníamos comentándole, y que nada más que termine la Liga, pues será portero del Betis. Y además, pues hablando de lo que es la situación de la plantilla y de Pellegrini. Hay que unir muchas piezas, los próximos partidos van a ser muy importantes para el devenir del Betis. Después vamos a analizar toda la situación del conjunto verde y blanco, de lo que es la temporada y de lo que viene. Y en el Sevilla hay más. En el Sevilla hay más porque es como una ruleta o la montaña rusa donde hay muchas complicaciones. Si la Liga está siendo complicada porque hay lo que hay, no hay más. El enfrentamiento de Pimienta, recordemos que al principio dijo, en torno al mercado de invierno, nos va a costar afrontar los partidos con garantías. El Consejo de Administración entiende que se ha pasado, el director deportivo también, y después Pimienta lo suaviza. Dice, han hecho todo lo posible. Sí, pero arriba queda cosa que ayer Víctor Fernández explicó, pero que no quedó muy, muy nítido. Hoy vamos a explicar un poquito más sobre el tema de esta situación de consejo y entrenador. Y además, el entrenador también está metiendo gambazos, como los cambios de Luque Bacchio ante el Getafe, el cambio que hace de Vargas, etcétera, etcétera. O sea que las cosas, en lo deportivo, con Suso y demás, no están las cosas muy, muy finas. Pero este entrenador tiene contrato y además blindado. Y por otra parte, pues, el presidente del Sevilla, del Nido Carrasco, el otro día ante el último partido, jugó aquí contra el Barcelona, pues dijo que lo que dijo, ¿no? Sobre el Barcelona, que si se come las migas del Madrid, le pegó un leñazo gordo al Madrid, posiblemente tenga razón, porque son muchos equipos los que están en contra de esa carta, que yo también entiendo que esa carta es lamentable, porque para escribir esa carta y quedarte en el fútbol español, ¿no? Ahora, si tú escribes esa carta y dices, me voy a jugar a la Liga Italiana, o a la Liga Polaca, o a la Liga Turca, Pues sí, pero ya la Liga y la Federación Española, que es lo mismo, porque es lo mismo, está Tebas como presidente y vicepresidente, pues ya ha denunciado ante el Comité de Disciplina de la Real Federación Española la Carta del Madrid, hay muchos equipos que les amparan, en fin. Y el presidente del Sevilla, que a lo que iba, pues después de estar enfrentado al Barcelona por el caso Negreira, que no se quiso sentar en el palco, pues Laporta tiene más mano izquierda, más astuto, más tigre y más tiburón. Y entonces vino aquí con su Barcelona, le importaba tres narices las relaciones públicas y demás, se sentó en el palco, habló con Del Nido y demás. Y resulta que en el programa del Chiringuito, el programa que hace J. Jordi, que es solo para culé, el expresidente del Barcelona, Joan Gaspar, le ha respondido al presidente de Sevilla, y le ha dicho que, después vamos a escuchar el corte, que su padre no hubiese hecho esas declaraciones. Vamos a escuchar un sonidito, después lo ampliamos.
Bueno, yo me brindo a intentar reconciliarte con tu padre. Si tú quieres a alguien que intente reconciliarte con tu padre, yo estoy encantado, porque es una gran persona, un gran señor, y veo que tú haces declaraciones que tu padre nunca jamás las hubiese hecho. De hecho, ya ha dicho que no está de acuerdo contigo. A tu disposición, en realidad, porque yo os aprecio mucho, sobre todo aprecio mucho a tu padre. A ti un poquito menos, porque esas declaraciones, como puedes comprender, a mí no me gustan, ¿no? Pero es igual, por encima de los colores están la humanidad.
A mí me parece muy bien que el Sevilla, que el Betis, que los equipos levanten la cabeza y digan, no, no entro por ahí, y que diga lo que sea. Pero es que el Sevilla tiene muchos problemas, muchísimos problemas, para generar más problemas. Enfrentados con el Betis, con el Barcelona, con el Madrid. Y usted habrá que condensar las fuerzas, ¿no? Y guardar las fuerzas para hacer un pulso a donde se pueda ganar, la guerra y demás. Porque después se va a Madrid y con lo que te dan, con las migajas que te dan, pues te callas y te vienes para acá y afronta la liga sin árbitro y demás. En fin, muchos problemas que hay, que vamos a ir tratando de ver cómo poco a poco se van complementando, se van adecuando, porque el Sevilla para el próximo partido tiene problemas. Tiene la baja de Saúl y de Badé, que están sancionados y lesionados, pues bueno, la intemerata. En fin, que tenemos muchas cosas para contarle hasta las 2 de la tarde con Gabri Motor, que es el lugar, el hombre, donde con las rebajas que tiene, que es una maravilla, después se lo vamos a contar también, pues hace que tú digas, no, yo me voy a Gabri Motor, que es donde me compro el coche, y si hay rebaja ahora, como Rubén Cano, voy de oportunista y me compro el coche. Oliva, muy buenas.
Buenas tardes, Rafa, ¿qué tal?
Vamos a abrir un despacho de abogado, un despacho de tal, un despacho de cual. ¿Cómo está el mundo? Por cierto, que después vamos a escuchar, Oliva, también a Caparrós, don Joaquín, que ayer también pues hizo declaraciones en Sevillanía y estuvo hablando del Sevilla, de la situación, y hay una frase muy interesante que dice que si el Sevilla alguna vez lo llama, como la canción, si tú me llamas, lo dejo todo.
Sí, es normal, ¿no? Y además Caparrós lo ha reiterado muchas veces, ¿no? Que estaría encantado de volver al Sevilla, al banquillo, a la cantera, al club, y realmente él entiende que todavía está en condiciones de poder ayudar al Sevilla, ¿no? Otra cosa es que los actuales dirigentes no sé si realmente tienen esto en su mente, pero creo que resulta o va a resultar interesante luego escuchar algunas de las reflexiones que dejó en el podcast Sevillanía del Chiringuito, en el que mantenéis una tertulia siempre muy animada cada semana y que en la que estuvo Caparrós esta semana como invitado. Creo que va a resultar interesante escucharle hablar de varios asuntos, Rafa, entre otros ese deseo de volver, de tener siempre la puerta abierta a ayudar al Sevilla, pero luego, por ejemplo, habla de la actual situación. Creo que es interesante el punto de vista que da sobre el conflicto actual, que luego vamos a tocar también, o ese incendio que se ha abierto y que se intenta apagar ahora entre la dirección deportiva, el club y el propio entrenador, García Pimienta. Habla de cuál puede ser un modelo ideal para el Sevilla en estos momentos, de la guerra accionarial, si tiene solución o no, del nivel de la plantilla del Sevilla. Atención, porque esto va a llamar mucho la atención.
Sí, dice,
asegura Caparrós que la plantilla del Sevilla es mejor que la del Betis.
Ese título es buenísimo.
Esto da para el debate y posiblemente muchos piensen que la diferencia entre plantillas es importante en favor del Betis. Sin embargo, Caparrós dice que para él es mejor la plantilla del Sevilla. ¿Hay alguna que otra crítica también, entiendo en el contexto de lo que vamos a escuchar luego, alguna crítica velada hacia Monchi,
sí,
hacia lo que dejó
sí,
Monchi?
No.
Y creo, insisto, que hay 3-4 pasajes de esta tertulia de fútbol en la que interviene Caparrós que creo que van a resultar seguramente interesantes para el oyente escuchar posteriormente.
Y éramos poco, Oliva, y para ir a la buena. La carta del Madrid, insisto, una carta... Sí, ¿sí? Se puede reivindicar cosas, pero esa carta es aplastante. Esa carta es para decirle a los árbitros, mire usted, ya paso de vosotros y voy a pedir, voy a contratar árbitros ingleses para que nos piten al Madrid y abrir otra liga y abrir otras cosas. Y entonces, claro, los equipos están en contra de esa carta y ya la Liga y la Real Federación Española de Fútbol, que prácticamente son los mismos, pues ya denuncian. O sea que aquí va a haber problema, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, ya era hora que se denunciara. Otra cosa es lo que vayan a hacer en la realidad, que yo no creo que vayan a ir con mucha fuerza contra el Real Madrid, pero creo que el Real Madrid ha sobrepasado ya todas las líneas posibles, ¿no? Con esa carta de la semana pasada, la presión brutal que mete a través de su televisión a los árbitros cada semana, todo en el afán que tiene Florentino Pérez por desprestigiar la Liga Española hasta el máximo posible en su idea que tiene de montar una liga, montar de la mano del Barcelona Superliga, etcétera, etcétera. Ve que se choca continuamente contra la pared y creo que se están sobrepasando todos los límites. Creo que si los clubes realmente se sentaran con fuerza, todos unidos, algo que yo creo que es imposible, y la Federación y el propio Tebas, que es verdad que le tiene muchas ganas a Florentino Pérez, pero que luego hay que dar los pasos de verdad, ¿no? De momento, lo que sí tenemos noticia de este mediodía, que de la cual ha informado Isaac Fouto a los oyentes de la cadena COPE, es que la Liga denuncia ante el Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol la carta del Real Madrid poniendo en duda la competición. Lo hace tras la petición del resto de clubes de la Liga en esa reunión que mantuvieron el pasado jueves. Y vamos a ver ahora qué recorrido tiene esto y si realmente Liga, Federación, los clubes de la mano realmente van con fuerza contra el Real Madrid para intentar extralimitarle ya en este tipo de actuaciones que tiene, que yo insisto, están para mí sobrepasando absolutamente ya todos los límites que se pueden permitir en una competición como la Liga, que si no quiere seguir perdiendo prestigio, tiene que pararle como sea los pies al Real Madrid. Sé que es difícil, sé que es complicado, pero tienen la oportunidad los clubes ahora en este momento de intentar hacer frente de verdad.
Pues que da vergüenza cuando Madrid y Barcelona se pelean, uno en el caso Negreira y el otro con la carta del señor Florentino Pérez, es da vergüenza, no se acuerdan de los mangazos que le pegan los Rafa, dos los equipos dos al resto de la Liga Española, por favor.
Los dos tienen un objetivo de fondo, por eso van de la mano también en la Superliga. En esta guerra que cada uno tiene y que al final están cogiditos de las manos, lo que quieren es presionar, utilizar todo tipo de estrategia para que los árbitros evidentemente les favorezcan. Esta es la realidad, no hay otra. Presiones y más presiones, en el caso del Barça con pagos en su día del asunto Negreira, en el caso del Madrid presionando y presionando. La verdad es que no hay por dónde coger el papel de los grandes.
Bueno, 17 minutos pasa de la una del mediodía. Rafa Carrillo del Bornó está en los mandos técnicos, Escalera, y mañana el Betis preparando su viaje europeo a Bélgica para enfrentarse al Gante, al Gent. ¿Con qué novedades? Porque está el Ruibal ha vuelto hoy a entrenar.
Ha entrenado, sí, ha entrenado con los compañeros Aitor Ruibal. Vamos a comentar el plan de viaje del Betis de cara a mañana a las 9. Hablará el presidente, como suele ser habitual en los viajes, Ángel Haro, en la terminal del aeropuerto de Sevilla. A las 10, un vuelo charter a Ostende, en Bélgica. Un vuelo charter, lógicamente, privado. A las 6:15, la rueda de prensa de Pellegrini y Mar Roca, hablará el centrocampista del Betis junto al técnico verde y blanco. Y a las 7, pues el entrenamiento oficial previo al partido en esa ida de esta fase previa antes de los octavos de final de la Conference League. Ojo porque el Betis viaja mañana, pero los aficionados que viajen el jueves...
Más problemas.
Hay problemas porque
huelga de aeropuerto.
Hay huelga, correcto, en los aeropuertos de Bélgica, y parece que se le va a impedir la entrada y la salida de los aviones a ese espacio. A partir de las 10 del miércoles, día 12, pues esa huelga general que va a tener lugar 24 horas. No sé si de aquí a mañana se podrá arreglar o no, pero es cierto que para los aficionados del Betis, si viajan directamente a Bélgica, pues puede ser un problema. El Betis ya ha avisado de estos problemas hace ya unos días, o sea que no es nada nuevo. O tendrán que viajar a otro país y después viajar en autobús o en otra situación, pero para todos los aficionados, que son bastantes, que van a viajar cientos y cientos de béticos a ese partido de ida.
Bueno, pues hacemos un primer alto con Rafa Carrillo Albornoz y después vamos a desarrollar esta mini previa, mañana será más y después será más hasta la retransmisión incluso del partido, del Betis, que viaja mañana a Europa, pero que está pensando en lo que está pasando en la Liga, donde la plantilla ahora mismo está por encima del entrenador, con nombres. Ahora vamos a comentar también con un catedrático del fútbol y un catedrático ex verde y blanco, un hombre que sabe mucho. Ahora se lo presentamos.
¿Quieres ir al cine gratis? Pues este es tu momento. En Lago regalamos 3.000 entradas. Consigue la tuya solo por hacerte ahora socio del club. Solo tienes que descargarte la app y acudir al punto de atención al cliente. Recuerda, solo para los 3.000 primeros. Más info en lago.es.
Compadre, ¿te vienes al carnaval?
¿Al de Cádiz?
¡No, hombre! ¡Al carnaval de precios de Gabri Motor! Con grandes descuentos en más de 200 vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión.
¡Venga, vámonos!
Gabri Motor Las Doblas y Gabri Motor Gallery Select en Sanlúcar la Mayor.
¡Qué bastinazo de precio! Solo del 19 al 22 de febrero.
¿Estás buscando un Toyota seminuevo? En el Centro Oficial Toyota Nimo Gordillo Ocasión disponemos de una amplia gama de vehículos de ocasión garantizados por Toyota. Acércate a vernos en el Polígono Industrial Su Eminencia, calle C14, y déjate asesorar por nuestro equipo de profesionales. Te esperamos en Toyota Nimo Gordillo Su Eminencia.
¿Este San Valentín? Haz algo diferente. Sorprende a tu pareja con una cena romántica a bordo de un crucero por el río Guadalquivir. Cruceros Torre del Oro te ofrece una experiencia única por solo 89 euros la pareja. Disfruta de una velada inolvidable con vistas únicas y el ambiente perfecto para celebrar vuestro amor. Reserva ya en crucerosensevilla.com o llama al 954-56-16-92. Este San Valentín, enamórate aún más en Cruceros Torre del Oro. ¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en mucho más que una buena impresión.es o en coanda.es.
Compadre, ¿te vienes al carnaval?
¿Al de Cádiz?
Al carnaval de precios de Gabri Motor, con grandes descuentos en más de 200 vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión.
Solo del 19 al 22 de febrero.
¿Quieres ir al cine gratis? Pues este es tu momento. En Lago regalamos 3.000 entradas. Consigue la tuya solo por hacerte ahora socio del club. Solo tienes que descargarte la app y acudir al punto de atención al cliente. Recuerda, solo para los 3.000 primeros. Más info en lago.es.
1 y 22, el jueves 9 de la noche, el Gent contra el Betis en Bélgica, la Conference League, escalera, mañana el viaje, los aficionados tendrán que ver cómo van a viajar para estar apoyando a su equipo, y en Sevilla se queda, pues eso, ¿no?, el enfado del Consejo de Administración, porque ven que los nombres que tiene una plantilla ahora mismo, con un banquillo que puede dar más, aún teniendo, pues, posiciones que hay que reforzar, como es el lateral izquierdo, como puede ser el goleador, a ver si el nuevo futbolista tapa también los goles, o sea que hay un doble debate, primero, quedar bien en Europa, que es el primero de los partidos que resta para ver cómo está Pellegrini, es un examen. Así que la información del Betis pasa por eso, ¿no? Por un poquito de miedo o de...
Bueno, más,
a ver
más,
qué pasa.
Sí, a ver qué pasa por la situación y por los últimos partidos que ha tenido el Betis, que al final, bueno, vimos una gran primera parte con el Celta, pero la segunda parte le remontan y, claro, deja todo en la nada, ¿no? Después de esa remontada que sufre, se va a enfrentar a un equipo... que por ejemplo en los últimos partidos está compitiendo mejor tras ese cambio en el banquillo, le ganó 1-0 al Anderlecht en el penúltimo partido que disputó, empató 3-3 en el último encuentro ante el Mechelen, pero lleva de los últimos 5 partidos son 4 empates y una victoria ante el Anderlecht. Esta última victoria que fue en casa del conjunto belga con 3 centrales, 3-5-2 juega. De todas formas, mañana ahondaremos en el sistema, en lo que hace este equipo, en sus mejores futbolistas, pero bueno, también ha cambiado en las últimas semanas tras esta sustitución, ¿no? Repito, 3-5-2, le gana 1-0 al Anderlecht, con futbolistas más contrastados todavía, y que es un equipo que el Betis debe ser superior en un principio, pero que, visto lo visto ya, no te puedes fiar de absolutamente nadie, y menos en Europa, Rafa.
Sí, es que, y después hay que pensar en la Liga, que es Real Sociedad. O sea, es que tiene un examen por la situación del equipo, de cómo está el equipo, el enfado de la grada, el enfado del Consejo. Pues vamos a ver cómo está.
Muy importante esta eliminatoria, ¿eh?
Muy importante.
Muy importante. Sí, sí, sí.
Es que porque, si no, se va para atrás.
A ver, yo sé que la hoja de ruta del club está a terminar la temporada con Pellegrini. Pero bueno, luego queda el camino. Vamos a ver cómo es el camino hasta mayo, hasta que agote la temporada y si se consiguen los objetivos o no por parte de Pellegrini y el Betis, que está a tiempo de todo, tanto en la Conference como en el propio campeonato de Liga. Tiene un partido importante, como decís, el domingo ante la Real Sociedad. Pero creo que para que la barrita de crédito de Pellegrini se vaya llenando de nuevo un poquito, necesita como mínimo pasar esta eliminatoria ante el Gent, recobrar un poquito de tranquilidad en el entorno, el propio club, sacar adelante el partido de Liga ante un rival directo como la Real Sociedad el domingo, porque de lo contrario, esa barrita de crédito famosa barrita irá bajando y, claro, si se pone a hacer un día, a lo mejor la hoja de ruta que tienen actualmente los dirigentes varía, ¿no? Pero es muy importante lo que viene ahora y es muy importante porque yo creo que la temporada del Betis empieza a estar descaradamente en la competición europea.
Sí, desde el cambio de entrenador lleva... Branken, que era el antiguo entrenador, jugaba con cuatro defensas. Y este entrenador, que lleva tres partidos, dos empates y una victoria, como digo, ante el Anderlecht, es Milešević, que es entrenador interino, según Marca, de 38 años, pues es un futbolista, un entrenador que prácticamente ha jugado hace muy poquito como jugador y que ha cogido las riendas del Gent.
Más o menos le pasa igual que a nuestro comentarista de lujo, el asturiano, el universitario Oli. Entonces no había pocos universitarios y García se lo daba como una cosa, él era universitario. Oli, ¿qué tal?
¿Qué tal, don Rafael? Te voy a llamar don Rafael, porque si me hablas así a mí...
Es que es verdad, ¿tú no te acuerdas de ese pasaje? ¿Eh? Gol del universitario Oli, ¿te acuerdas, no?
¿Cómo no me voy a acordar? Soy un tío preparado, culto.
Bueno, Oli, hoy te lo vamos a poner difícil. A ver, retrato robot de un gran personaje, un gran entrenador que es Pellegrini, don Manuel. No hace falta recordar, su pasaje está ahí y lo decimos prácticamente todos los días, lo bueno que ha hecho en el Betis, lo buen entrenador que es, pero la vida es todo, nadie es eterno y hay momentos que uno pues no funciona igual que antes, las cosas no te salen bien y demás, pero a día de hoy, con un Betis que no gana en casa desde octubre, que de 12 posibles victorias consigue 2, que es un equipo que no se sabe si los celsos sabe dónde tiene que jugar junto a Isco, que cada uno le saque lo mejor, que la parte del lateral izquierdo, que es el lunar que queda, se trate de arreglar, que el portero tenga confianza para recuperar, que el hombre gole sepa y que el equipo se le vea un bloque de equipo primero y después que destaque los muchos futbolistas que tienes buenos, como Marroca, como Johnny, no vamos a recordar también la nómina, o sea, que ahora mismo sobre el papel, que una frase le gusta mucho a Escalera, hay mejor o hay más en la plantilla que lo que está aportando el entrenador. Y así lo entienden, y por eso es el cabreo del Consejo de Administración con su presidente al frente y director deportivo. Lo que ocurre es que, don Manuel, primero, cesarlo ahora es muy complicado, por muchas razones. Segundo, la economía es una razón importantísima. Tercero, que si la cosa va bien, porque él puede en cualquier momento comenzar a arreglar la situación, porque es muy bueno, y llevar el barco a puerto y después Dios dirá si hay que cambiar de ciclo, si no hay que cambiar. Pero la situación de hoy, a día de hoy, ¿tú cómo ves este grupo donde se ve que los celsos están enfadados, donde Isco raja porque le sale lo que ve, porque las cosas no están bien, ni física, ni psíquicamente, ni la gente está contenta, ni le agrada a nadie? ¿Cómo ves la situación de Pellegrini y el Betis ahora mismo?
Mira, yo creo que, a mí me da la sensación que el Betis es un Betis plano en todo ahora mismo. En defensa, en ataque, en lo físico, en el ritmo de los partidos. Un equipo que le falta, yo les digo en tiempo de juego, es un equipo triste. Salvo chispazos de Isco y alguna aparición de Jesús, y ya no me acuerdo de Lo Celso, poco más, porque no, el equipo no... Yo creo que es el Betis de Pellegrini, para mí, Rafa, con más desequilibrio, o sea, con menos equilibrio, defensa-ataque y ataque-defensa. Porque lo que dices tú de juntar a Lo Celso y a Isco, hay que recordar que es que en los partidos que han jugado los dos juntos, Pellegrini no ha conseguido... Porque él dice en la rueda de prensa, sí, a los buenos hay que ponerlos, sí, yo también estoy de acuerdo, y tú seguramente también. Pero hay que darles un mecanismo de ataque, hay que darle su hábitat cada uno, su espacio cada uno, su responsabilidad cada uno, y no es solo ponerlos ahí como jugamos en el colegio y que se arreglen ellos, no. En ataque hay que tener también un cierto equilibrio, un cierto orden, porque el caos te sirve para un partido, o para una situación concreta de un partido. Pero atacando ahí todos ahí, juntando de repente a cuatro arriba, a Lo Celso, que sí, que lo que dices tú, yo lo veo con una cara, con un lenguaje gestual y corporal, que el papel de actor secundario a la sombra de Isco me da que no le gusta nada, y ahí, claro, ahí hay un trabajo de entrenador. Tiene que conseguir que el equipo ataque mejor y luego, Rafa, que defienda mejor, porque es que venimos diciendo toda temporada, cada córner que le sacan al Cádiz es una pesadilla. O una pesadilla. O sea, el otro día rematan otra vez un córner en un partido que está controlado, que se la encuentra en los pies Adrián. Entonces, claro, y luego lo que hablamos del espíritu, el espíritu del equipo en los partidos de la Conference, en el partido de San Andreu, en el partido de Valladolid, en el partido de Valencia, en la segunda parte en Vigo, es que ya se repite demasiado. Y claro que, lógicamente, pues a Pellegrini en lo bueno se le tiran las flores, pero con todas las experiencias y esa trayectoria que dices que tiene, que yo estoy de acuerdo también, habrá que esperar a final de temporada a ver si la temporada sigue igual de decepcionante y se tienen que sentar con él.
Ya, pero mi duda, Oli, lo estoy tocando desde el último partido y por eso te lo quiero preguntar a ti, es lo que el Betis piensa es eso, ¿no? Por muchas razones, entre ellos lo económico, el club, el Consejo de Administración con el presidente al frente. Están enfadados porque las cosas entienden que se pueden mejorar y que no se están haciendo bien, y ven que el entrenador es el que está fallando ahora mismo, que tiene derecho, y antiguamente cuando el equipo iba mal te cortaban la cabeza y era el entrenador el que pagaba los platos rotos. Bien, la idea del Betis es darle continuidad hasta que acabe la liga. Pero yo pregunto, viaje a Bélgica, el Gent, primero, partido, la prueba del algodón, importantísimo. Segundo, Real Sociedad. Tercero, Getafe. Y después, Real Madrid. Si con estos resultados la cosa no va bien y la grada sigue calentita, yo no sé qué podría pasar.
Bueno, yo creo que el club ha hecho un movimiento ahora en enero, para mí, donde le pone la patata caliente a Pellegrini encima de la mesa. ¿Qué ha sido? Con Diao no contabas, porque con Diao hay que reconocer que no contaba él, lo vendemos, ¿vale? Y le traen a Anthony y se sientan y dicen, bueno, vamos a apostar por 9, quiero un 9, le traen al 9. Quizás el único debate puede ser en la portería, que le han quitado a Ruiz Silva y yo creo que él no lo quería. Pero en el resto del club le ha dicho, ahora Pellegrini, ahí tienes lo que querías, un delantero, un extremo del nivel de Anthony, y ahora yo creo que el club, salvo en ese movimiento que te repito de la portería, creo que le está pasando ya claramente a Pellegrini lo que sucedió el día del Alavés, sí, que los pitos eran para el palco, para los jugadores. Ahora, de alguna manera, está diciendo Pellegrini, ahí tienes lo que quería. Y ahí sí que el club puede, de alguna manera, decir a la afición, oye, ahora ya es cuestión de entrenador, de que el entrenador los junte, que sepa aprovechar las condiciones del Cucho, porque luego... Tú estás igual que conmigo, el mercado de enero, en las decisiones de no fichar un portero ha sido de Pellegrini, por lo él mismo lo ha dicho, ¿no? O sí, sea, que es cuestión de él.
Hombre, lo ha dicho él y el propio presidente, claro, en el último día de mercado, cuando salió a hablar con los medios de comunicación, dice, la petición del delantero es expresamente del entrenador, claro, y que no haya venido un portero también es petición del
pero
entrenador.
Pero estuvo muy mal, por si tú dices eso, Oli... Está muy mal que tú cargues por primera vez contra el fútbol, que cargo contra el portero, que está muy mal.
Sí, si decides quedarte con Adrián y conviertes, tienes que, como decía Luis Aragonés, a veces hay que tirar alguna mentirijilla y no contar toda la verdad, ¿no? Pues Adrián tienes que reforzarlo en su puesto, o bien, por el que apuestes, tienes que reforzarlo porque dependes de él. Además, un puesto, bueno, lo damos hace creo que fue un mes, y os lo dije a Escalera también en tiempo de juego.
¿Sí?
Hay dos puestos clave en el fútbol. Aquí decimos en Asturias, uno que les pare y otro que les meta.
Eso.
Y a partir de ahí, porque todo lo que puede hacer Isco, Lo Celso, el chico Jesús, Adde, todo eso en la media punta, sí, pero hay que concretarlo en goles, en las áreas, ¿no? Y el fútbol hoy cada día más se decide en las áreas. Y a mí me sorprendió, por ejemplo, de Pellegrini, yo no le encuentro explicación a qué fue Cucho a Vigo. Si estaba lesionado, si no está para jugar, ¿a qué fue? ¿De vacaciones?
Ni un minuto.
Yo si Cucho no está bien físicamente, le digo, mira, usted se queda en la Ciudad Deportiva a correr y a entrenar el sábado y el domingo, porque ir a Vigo sabiendo que no le iba a poner, claro, y luego
es
una
que,
cosa,
Oli, ha sido muy fuerte de un 0-2, un 3-2, ah, ha sido muy fuerte, ¿eh?
No, el Betis tira el partido, el Betis, o sea, más, es más de mérito del Betis, porque entre otras cosas, quiero decir, no quiero ser tampoco tan crítico con Pellegrini, pero bueno, habrá cosas que a mí me llamáis y me preguntáis para analizar el partido desde el punto de vista del entrenador. Yo, aunque Pellegrini sepa más que yo los cambios del otro día, hay alguno que no entendí, principalmente lo de poner a Roque y dejar a Cucho en el banquillo, si lo traes como fichaje como 9, y luego teniendo en cuenta que el jueves en la Conference supongo que jugará a Roque de titular, pero en los cambios, bueno, pues Pellegrini tampoco es que esté últimamente...
No está fino.
De esta forma no también, estando muy de acuerdo, los futbolistas no salen igual de enchufados que hace unas semanas, igual, ¿eh? Es decir, los cambios
porque
no aportan tampoco, ¿eh?
Escalera, los tres, cuando sí, vemos el partido del Betis, hay un problema. Casi siempre acertamos en los cambios. ¿Sabes por qué aciertas en los cambios? Porque muchos cambios da la sensación de que ya están preparados. Sí, o sea, que el protocolo del partido, la visualización del partido es...
Está la libreta,
hay una hora para
la Capú,
media hora para Roque. Hay medio tiempo para Roca, medio tiempo para Altimira. Hay 60 minutos para Adde, pues los 30 minutos siguientes los va a jugar Jesús. O sea, hay cosas como están muy demasiado previstos y el partido se presentan muchas situaciones diferentes de solucionar problemas, de ajustar determinadas cosas. Y en el Betis da la sensación de que si entra Lo Celso, sale Anthony o Isco. O sea, está todo como muy... como que viene todo como muy preparado y yo creo que ahí Pellegrini tiene que pensar que poner 11 y luego a ver qué pasa. A lo mejor tienes que jugar con dos delanteros. Mira, os quiero recordar que el partido de Pamplona, cuando se lesiona Lo Celso, juega un 4-4-2 y el Betis hace un gran partido en Pamplona. Y el siguiente partido con el Atleti Madrid, que es el mejor partido del Betis de temporada, juega un 4-4-2 con dos delanteros. Y por ahí no volvió más al 4-4-2. Pues no, a lo mejor tenía que haber puesto un mismo 4-4-2 o en Valladolid.
Sí, sí, no, está cometiendo fallos. Un entrador aporta o no aporta. Y ahora mismo ya hace mucho tiempo que Pellegrini se nota que no aporta. Lo que está pasando ahora se está demostrando, como hemos dicho al principio, con los futbolistas que quedan, que estos jugadores, ya lo quisieran muchos entrenadores, se puede hacer mucho más. Bueno, Ale, pues estaremos atentos a ver qué es lo que va ocurriendo. El próximo, primera piedra de toque, primera prueba del algodón, es en Bélgica. Vamos a ver qué pasa. Este es un equipo histórico, siempre está en Europa, el Gante.
Sí, ciudad preciosa. A ver si vemos el primer Betis de la Conference de la temporada.
A ver si es verdad.
Que da una buena imagen, porque hasta ahora todos los partidos han sido bastante, ¿cómo deciste?, decepcionantes, ¿no? A ver si vamos al mejor Betis de Europa.
Muy bien. ¿Dónde estás ahora, en Oviedo?
Ahora estoy en Oviedo, sí. Aproveché esta semana para aprovechar para esquiar un poco ahí en Baqueira. Joder. Un poco ahí de reposo.
Te das a todo, Oli. Estarás siguiendo los carnavales que te sí, encantan a
hombre,
ti.
¿No? Hombre, ayer el Yuyu sensacional. Hay una chirigota de Sevilla que cantó muy bien, que salen con el personaje de Eugenio, el de los chistes. Sí, sí, los sigo. No, yo en 15 días ya estoy ahí molestando.
Oli que se va ahora y come mal. En Oviedo se come mal. O sea que... Que aproveche, Oli, un abrazo, gracias.
Estoy en manos del nutricionista.
Hace bien, venga, 1:37, que aproveche, Oli. Bueno, pues la historia del Betis, estaremos atentos a quién viaja, cómo está la cosa, última hora, la llegada, partido y demás. Y después hablaremos ya del primer toro. Primera prueba después de esta es Real Sociedad, partido a partido. Ahora sí que el Betis entra partido a partido. Y volvemos al Sevilla, que tenía muchas cosas que comentar, y ayer Víctor Fernández dijo una cosa que no ha quedado muy clara y que él quería hoy aclarar o darle más énfasis o más color, más tono. Don Víctor, muy buena.
Sí, Rafa, ¿qué tal? Muy buena. Bueno, sí, ahondar rápidamente porque hay muchas cosas afortunadamente en el día de hoy. Ahondar un poco en una noticia que quizás quedó un poquito de pasada, ¿no? Y que se ha podido tergiversar también después de las declaraciones de Gaby Ruiz y del propio entrenador, ¿no? Hacemos referencia a lo que contábamos en el día de ayer, de esa conversación. Yo no lo califiqué ayer tampoco de discusión, sino era una conversación alterada que tuvo el entrenador del Sevilla, García Pimienta, con el director deportivo, que no fue después del partido de Barcelona, fue antes, incluso no sabría exactamente decir el día, pero creo que no se había cerrado todavía el mercado, en el que el entrenador se mostró un poco disgustado por el asunto
del fichaje.
Nos
va a costar afrontar los partidos con garantía.
Exactamente, y bueno, ahí mantuvo un roce, no sé cómo calificarlo, no llegó a discusión, fue una conversación con puntos de vista muy dispares, en el que el director deportivo le dijo que si tenía tanto deseo de un centrocampista y un central, que se lo tenía que haber reclamado al presidente, porque él tenía las manos atadas. Esto no es opinión, esto es información, que tenía las manos atadas porque no podía hacer más maniobras. Esto después de salir en la foto de Getafe, el entrenador pues acude a la rueda de prensa previa y fue cuando suelta la bomba, ¿no? Aprieta el botón nuclear y le pega un trancazo tremendo a la dirección deportiva, exigiendo esos fichajes que no han venido. Y ahí un cierto malestar en el club, bastante, porque entienden que un entrenador que ha ido siempre de la mano en el proyecto, pues ha salido del guión y ha apuntado directamente al director deportivo y, entre otras cosas, provocó un hortavete ya el otro día en la grada del Ramón Sánchez Pizjuán. Yo no recuerdo a muchos campos gritando en contra del director deportivo, ¿no? Cantan en contra del presidente, en contra del entrenador, pero del director deportivo. Entonces ahí hay un cierto malestar con el entrenador, que piensan que se ha puesto nervioso después de salir la foto del Getafe y que no tenía que haber hecho esas declaraciones. Quería aclarar ese asunto porque explica un poco ese fuego y después esas declaraciones también de Gaby Ruiz, que existe, y un fuego que el presidente tendrá que apagar, aunque a estas alturas las cartas están boca arriba, y creo que lo único que pueda apagar esto o que la grieta se haga más grande son los resultados, sobre todo los resultados en los dos próximos partidos, Valladolid-Mallorca, ¿no?
Sí, señor. Aclarado queda por tu parte, Víctor. Gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, 1:41. Oliva, ¿ha hablado alguien? Haremos con Caparrero lo que quiera, pero dinos por lo menos un titular. Sí. ¿Y ha hablado quién en
el Loic Badé?
Badé.
Sí, Badé, uno de los jugadores importantes que queda en la actual plantilla, que tuvo esa oferta de Aston Villa para marcharse, que no va a estar, por cierto, en el partido del próximo domingo por sanción en Valladolid junto a Saúl, por tanto una baja muy sensible, y creo que enseguida vamos a poder escucharlo porque le han preguntado evidentemente por la situación actual, las declaraciones de García Pimienta sobre el nivel de la plantilla, incluso un vídeo que ha trascendido, que emitió ayer Movistar Plus, en el que se ve a Rafinha, que viene y se acerca a Lamín y le dice textualmente: vamos a presionar, pero un poquito más atrás, porque ahí son malísimos. Es un clásico comentario entre jugadores, normal, lo que pasa es que hay una cámara que lo ha podido recoger. Es una cosa que pasa mucho en el fútbol, ¿no? Cada uno ataca por el lado débil que considera oportuno.
Si alguien se enfada por
creo
eso...
Creo que no tiene... O sea, no creo que nadie se enfade, ni mucho menos. No, es más, habrá hasta seguidores del Sevilla que digan... Tiene razón hasta Rafinha,
pero
sí, ¿no?
Pero sí,
frase,
por ese
¿no?
detalle...
Pero le han preguntado por ese detalle a Badé, y Badé ha dicho que, bueno, que digan lo que quieran, que él no ha visto la imagen,
bueno, pero,
y le ha restado por
pero cuántas veces,
importancia
Oliva,
al asunto.
¿Cuántas veces un central le dice a cualquier chaval?
No, bueno, sí.
Te voy a cortar la cabeza. Eres un hijo de tu padre... Es las barbaridades más grandes. Es que fútbol,
pero
me refiero a este
vídeo al vocabulario ya. Habitual entre jugadores, ¿no? O sea, los futbolistas están en el campo y si yo detecto que hay un lado débil o que hay un jugador malo, le digo a mi compañero: vamos a atacar por ahí porque por ahí son malos, ¿no? O sea, que para mí realmente la importancia es mínima, pero digo que como le han preguntado y lo vamos a escuchar ahora, quiero contextualizar la respuesta de Badé, que ha venido un poco a decir
que está muy bien que tú lo digas, lo que voy es al tema. ¿No? De fondo. Es que
no, vamos... como imagen de Movistar me parece magnífico.
Sí,
o sea,
claro,
que pero... Movistar saque estas imágenes, siempre lo he dicho, ¿no? Naturaliza el fútbol y nos hace ver lo que es el fútbol sonoro por dentro, ¿no? Que muchas veces nosotros estamos viendo el partido del aficionado, pero evidentemente no tenemos un micrófono en la solapa de cada jugador. Pero que este es el vocabulario común en el fútbol. Vamos, a eso me refería.
Sobre todo para la gente que no son de fútbol, que ahora acuden al fútbol como si fuera a los toros, como si fuera un espectáculo de teatro, como si fuera. Es que la gente de fútbol sabe de qué va esto y sabe lo que hay. Dicho lo cual, recuperamos lo que dabas en titulares de Joaquín Caparrós para conocer
¿sí?
y escuchar a Michael Keaton, que ayer habló.
Sí, efectivamente, vamos a escuchar a Joaquín Caparrós y enseguida, en unos minutos, estamos escuchando ya la rueda de prensa que ha ofrecido lo más interesante de la rueda de prensa de Loic Badé en un acto que ha tenido lugar por parte del club en la mañana de hoy en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, un acto que tiene que ver con uno de los proyectos que habitualmente tiene el club, de Sácale Partido al Cole. Han acudido varios jugadores, entre ellos Badé, y ha sido el jugador que ha atendido a los medios de comunicación. Pero vamos con reflexiones interesantes a raíz de todo este lío que se ha montado en el Sevilla, Rafa, con el asunto de las declaraciones del entrenador, la respuesta de Gaby Ruiz, la mano derecha de Víctor Horta, también la respuesta del presidente, un incendio evidentemente que están intentando a marcha forzadas los dirigentes del club de intentar apagar y sofocar como sea, porque evidentemente tienen que intentar unificarlo todo de aquí hasta final de temporada. El entrenador luego matizó sus declaraciones en los medios del club después de posiblemente algún tironcito de oreja por parte de los dirigentes de la entidad. Pero escuchamos a Caparrós porque habla de esto último que ha ocurrido. Lo escuchamos.
Lo que sí es verdad, es importante, es que tiene que haber, y siempre lo he dicho, es la unión. La unión para que, tú también lo has comentado, en una familia, en cualquier organización, cualquier empresa, la unión es fundamental. Y el mismo mensaje que da, en este caso, el máximo accionista, el director de la empresa, todo el mundo tiene que ir con ese mismo mensaje hasta los futbolistas, ¿no? Eso lo he tenido yo en todos los equipos que hemos conseguido objetivos, es porque hemos sido todos una misma unidad, siempre desde el presidente, director deportivo, entrenador, los futbolistas, que muchas veces, vosotros tú te acordarás, que parecía que todos los jugadores decíamos lo mismo cuando íbamos a una rueda de prensa, cuando íbamos. Y yo estoy viendo ahora que nos hace falta esa unión. Es cierto que no hay esa unión a nivel accionarial, que como sea, por parte que le corresponda, tenemos que conseguirlo, pero sí es cierto que si estamos pidiendo unidad a los máximos accionistas, desde dentro del club, en este caso, como has comentado, el entrenador, la dirección deportiva, tiene que ir exactamente igual de la mano, porque si no, es complicado. O sea, todo lo que tú tengas, un entrenador, todo lo que tenga que decir, lo tiene que decir en el despacho. Se lo tiene que decir el director deportivo y se lo tiene que decir al presidente. Y cuando sale a la rueda de prensa, el mensaje tiene que ser el mensaje de unidad y de club. ¿Por qué? Porque cuando ellos oigan que tú les has dicho lo que le has tenido que decir en los despachos y que luego has salido a rueda de prensa y has dicho lo que has dicho, pues bueno, pues eso te reforzalece a ti y te da credibilidad cara no solamente al presidente, a la dirección deportiva, sino, muy importante también, a los futbolistas. Porque ese mensaje los futbolistas no quieren oírlo.
Tiene razón Joaquín Caparrós. Sí. Esto en un club sólido, con estructura fuerte, con una presidencia con fuerza, con un director también con credibilidad, posiblemente no ocurriría que un entrenador llegue y lance ese zasca directo el viernes, dando a entender que la planificación no ha sido todo lo correcta que él hubiera querido, que a lo mejor lo puede pensar, pero llevarlo al plano público a mí me lleva a pensar que en el Sevilla da la impresión que se instala el sálvese quien pueda. El presidente por intentar seguir en el cargo, el director deportivo por defender sus fichajes y el entrenador también por defender su trabajo y pensar, oye, muy bien, que a mí no me pidan y me exijan más de lo que estoy dando porque yo pido jugadores y no me los traen. Por eso yo digo que se activa para mí el sálvese quien pueda con las últimas declaraciones de García Pimienta. Caparrós tiene mucha experiencia dentro de los clubes, en vestuario, y sabe que este tipo de declaraciones siempre son peligrosas y abren un incendio ahí que ahora, insisto, están intentando sofocar los dirigentes, ¿sí? Uh-huh. Es una situación que tienen que empezar ahora a manejar. Ya el entrenador ha empezado, me da la impresión, a recular un poco en sus declaraciones. Matizó las declaraciones en los medios oficiales del club y creo que está en ese receso un poco de sus declaraciones, porque sabe que con sus declaraciones lo que ha originado es un malestar tremendo dentro de la entidad. Solución, segundo tema que tocó Joaquín Caparrós en la tertulia sevillanía, Rafa, le preguntas por la guerra accionarial, si esto tiene solución, y habla de cuál puede ser la solución del nido padre, del nido hijo y el modelo al que debe ir el Sevilla.
El arreglo es que hay que sentarse en una mesa, todo el mundo, y lo que se tenga que decir, todo el mundo se lo tiene que decir en una mesa y cara a cara. Y meterse en una mesa, en una sala y decir, hasta esto hay que solucionarlo sí o sí, por el bien del Sevilla, porque por encima de todo está el escudo, está en una historia y hay muchísima gente detrás de él. Entonces, eso hay que solucionarlo, porque, insisto, mientras que no haya un mensaje común de todo, luego, exigencia, como te digo, hay que ser exigente al 100%, al entrenador hay que apretarle, el entrenador aprieta a los futbolistas, el presidente aprieta al director deportivo con una línea a seguir. ¿Qué tipo de perfil necesitamos? Es importante. ¿Es un momento de cantera? ¿Apostamos por la cantera 100%? ¿Apostamos por la cantera? ¿Qué perfil? La plusvalía, lo que nos hizo crecer de vender, de comprar barato y vender caro, nos hizo crecer y hacer un modelo de estudio a nivel en todas las universidades económicas, pues vamos, no se pueden trasladar aquellas recetas de aquello, pues son otros tiempos. Pero vamos a hacer nuestra plusvalía, ¿cuál puede ser? Pues amigo, a lo mejor nuestra plusvalía tiene que ser los canteranos. Vamos a reforzar el área de la cantera para que nuestra plusvalía sea esa, ¿no?
Mucha razón, sigue teniendo razón.
Sí, muy coherente.
Y como él conoce la cantera también, pues fíjate.
Pues tendrá que apostar en esta circunstancia actual. Yo soy de la opinión, Rafa Isaac, que el modelo actual del Sevilla que lleva adelante José María del Nido Carrasco es un modelo fallido. Totalmente. Porque para mí estar...
Es una copia, mal, una mala copia.
Estar, claro, está mal leída la situación. Todas las situaciones en el fútbol, en la vida, no son iguales. O sea, esto del modelo de plusvalía, de jugador que nadie ha visto, yo lo ficho, lo traigo, lo vendo por 30, por 40, por 50, te puede salir en algún jugador determinado. Pero el modelo actual del Sevilla no puede ser un modelo de experimento permanente. Experimento en el banquillo, experimento en los fichajes. No, el modelo del Sevilla debe ser un modelo actual de resistencia, de tener un equipo que se endurezca ante la derrota, de jugadores muy hechos, de jugadores que sean resistentes, que se identifique la grada, que la grada vea un equipo que realmente es un equipo rebelde ante la derrota, y todas esas señales han desaparecido de este Sevilla. Por eso yo creo que el modelo actual es un modelo fallido. Voy a pasar directamente, Rafa, si te parece, y querido Rafa Garrillo, al extracto número 4 de Caparrós, porque a ver si entendéis como yo. Bueno, tú estabas en la tertulia, Rafa, junto a Luis Cuerva, Agustín, Gonzalo. Yo creo que aquí puede haber cierta crítica, o me da la impresión que hay una cierta crítica velada, sin mencionarlo, vosotros luego se lo comentáis, a Monchi de Caparrós, cuando le preguntan por convivir con la crítica y la exigencia. Caparrós.
Hay que ser exigente. Y la crítica hay que aceptarlo, amigo, la crítica hay que aceptarlo. La gente que somos públicos tenemos que aceptar la crítica. Y no podemos vivir tan solamente del halago. O sea, todo eso desde la distancia. Y te dan mucha azúcar... Pues claro, luego cuando no te dan azúcar, no. La crítica, porque la crítica te hace estar apretadito el culete, ¿sabes? Tener apretadito el culete porque tú sabes que tal. Y entonces, bueno, pues aceptarla. Y este año, pues el Sevilla tiene que saber que es un año, ha superado los dos años que como veníamos, con plantillas muy veteranas, con plantillas con salarios altísimos, que eso también hay que ponerlo. En el papel, eso también hay que ponerlo en el papel, no es fácil, ¿eh? No es fácil llegar a una dirección deportiva, no es fácil de tal encontrarte con unos salarios como lo que hay, con contratos y con futbolistas.
Espera.
Y con futbolistas.
Estoy viendo que están mandando un palito. Estoy viendo que están mandando un palito.
No, yo no estoy mandando.
Es que me está dando la sensación que están mandando. Estás intentando decir que. Vamos,
yo no.
Te traduzco.
Es que es verdad.
No.
Traduzco del armenio al sevillano.
Yo pues quería traducir.
Una obviedad.
Yo no te voy a traer, yo a Monchi, y además ahí está. Yo creo que Monchi, lo que ha conseguido Monchi...
No, que los contratos también es verdad.
Que el Monchi, hay, lo que ha conseguido Monchi, pues eso no lo va a conseguir nadie en el Sevilla y todo el mundo estaremos agradecidos y estamos agradecidos. Pero yo digo, la realidad de los contratos que venían jugadores con salarios altos, ¿por qué? Pues porque además pasa una cosa. Cuando estos futbolistas han visto que no han conseguido, son jugadores con un perfil champion, cuando no están en champion... Pues bueno, el estado de motivación no es el distinto.
Es verdad, había unas fichas enormes y era una herencia de Monchi.
Es un comentario,
¿no?
que está en la
que
calle.
Hay que tenerla en cuenta.
No solo dice Caparrós, que eso está en la calle, aunque nadie, y creo que acertadamente se atreva a decirlo en el estadio, porque es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero la realidad es que los últimos algunos de los últimos fichajes con contratos larguísimos han sido un petardo.
Yo creo, Rafa Isaac, que es compatible... poner en lo más alto de la historia del Sevilla al hombre para mí más influyente, que es Monchi.
El mejor.
O sea, como el hacedor de todos los títulos. Yo creo que Monchi son los títulos del Sevilla, con más gente, evidentemente, pero él es el nexo común de todo. Pero eso no es incompatible con decir que su última política de fichaje fue errónea. O sea,
ya, pero
que es verdad que había una hipoteca importante que viene que se recoge por parte de los actuales gestores, que para mí, oye, no deja de ser un condicionante, pero que luego se pueden hacer las cosas mejor,
pero,
que no les quito responsabilidad,
Oliva,
hay una herencia ahí, ¿no?
Ahí le tengo una mínima defensa. ¿Por qué? Porque Monchi estaba acostumbrado a traer futbolistas altos de categoría y el que no era bueno, él le daba salida, siempre daba salida. Él tenía esa habilidad, que futbolista que no era bueno, lo sacaba y le perdía muy poco dinero. a los futbolistas que traía. Pero no es menos cierto que al no estar él, el que ha venido se ha encontrado con esa cifra y había que darle puerta. Todo tiene su porqué. Y te queda lo más gordo, ¿no, Oliva?
Sí, vamos a la comparación, señores. Plantilla del Sevilla, plantilla del
escuchen,
Betis.
Escuchen.
Dale, bueno, dale, yo me quedaría con la plantilla del Sevilla, sí, sí, Rafael. Sí. Yo me quedaría
en
con
el campo otro.
Porque yo me quedaría, porque si empezamos a hablar de línea de la portería, línea de tal, la defensa, nosotros tenemos un futbolista que han venido con el taco, 25 kilos, tenemos dos futbolistas que están en la selección sub-21, tres jugadores que son en la selección sub-21 como Carmona, como Juan León y como Sala, ¿sabes? Que están en la selección sub-21, por lo tanto tienen ahí. O sea, y luego, que a lo mejor en la línea del centro del campo, no, pues, pero bueno, nosotros tenemos tres futbolistas, creo que sí. Pero, tú has comentado que Vargas es un futbolista.
No, pero te voy a leer. Mira, Rafa. Llorente, Marroca, Rafa. Johnny, Isco, Lo Celso, Fornal, Anthony, Abde, Víctor Roque, Chimi Ávila, Nathan.
Para mí tenemos mejor plantilla.
No, que
yo creo que nosotros de medio campo para arriba tenemos buena gente. Ojo, para estar donde estamos. Para estar donde estamos.
¿Tú crees que, como dice el presidente y el secretario técnico, tenemos una plantilla completa para competir?
Yo creo que la plantilla del Sevilla tiene una plantilla para aspirar a lo que es donde estamos. Yo creo que sí. Yo creo que el Sevilla tiene. Que es una pena que digamos eso. Eso es otra historia. Pero nosotros creo que tenemos.
Da para el debate, Oliver.
Hombre, sí, y seguramente habrá opiniones de todo tipo. Yo tengo mi particular opinión y todos la tenemos, ¿no? Yo creo que es mejor la plantilla del Betis, ¿no?
Sí.
Yo creo que el Betis tiene mucho más argumentos futbolísticos que la actual plantilla del Sevilla.
Un futbolista como Luque Bacchio, extraordinario, sí. Que tiene algunos, por supuesto, pero para mí es más completa
más
la plantilla del Betis.
Mucho más peso específico los jugadores del Betis, sin duda. Pero bueno, Caparrós ya sabemos que en este tipo de respuestas él normalmente suele barrer para casa y le gusta además echarle picante, algo que se agradece, ¿no? Yo siempre he dicho de Caparrós que siempre es un animador a la hora de hablar de asuntos.
Habla también que no tenemos tiempo de eso, de los derbis, de cómo manejaba,
Él, en fin. Lo tienen en el podcast, YouTube, sí, Sevillanía, y pueden escuchar en el contexto absoluto la charla, que creo que es muy interesante, y aquí hemos querido rescatar los cuatro pasajes que creo que son
de
también de interés. Vamos a cerrar la actualidad del Sevilla. Creo que Rafa Carrillo, que ya estaba de por ahí, ¿no?
Con el hombre que no quiso percibir la morterada de Inglaterra,
sí,
¿no?
Sí, lo ha explicado, ¿eh? Ha dicho que él considera que todavía le queda ciclo en el Sevilla, que cree que todavía tiene recorrido aquí, que evidentemente la oferta estuvo ahí, pero que decidió quedarse en un proyecto que considera que va a crecer en los próximos años. Y he querido rescatar la respuesta sobre la polémica, ¿no? ¿Qué le parece lo que se ha dicho últimamente del entrenador, de la plantilla, de que pueda ser corta? Este es Badé, que acaba de hablar hace tan solo unos instantes y ha atendido a los medios de comunicación.
No, claro, que pienso que el equipo quería refuerzos, pero bueno, pienso que tenemos una buena plantilla y hay jugadores que son listos para jugar el partido. Sí, pero hay jugadores en el equipo, en defensa y al medio campo, entonces pienso que vamos a tener una muy buena equipa para afrontar el Valladolid.
Bueno, pues ahí estaba, de con toda la tranquilidad, con todo el trabajo técnico. Mañana, si tenemos oportunidad, que la tendremos, pues estaremos con Badé. Pero hoy hay que recordar que si aún eres de los pocos que no conoces Moranco Brasería, te aseguramos que cuando vayas te va a encantar el sitio, la comida, el servicio. Son especialistas en carnes y arroz y están a 10 minutos del centro de Sevilla, junto al Hospital Niza, en el corazón del Aljarafe. Oliva, vaya agendón apretado que hemos tenido, ¿eh?
Bien, lo importante es que creo que los oyentes al final han tenido los sonidos de la mañana y la información que manejamos a esta hora, ¿no? Que es de lo que se trata,
¿no? Y Escalera quiere dar un 11 mañana.
Hoy es día 11.
Bueno, pues no pasa nada. Mañana damos también y pasado. Bueno, nos vamos entonces, nos quedamos. Nos vamos, ¿no?
Bueno, nos quedamos escuchando la radio, ¿no? Que viene don Jorge Busto, que no Juan.
Busto, Juan también podría hacerlo, pero vamos, es Jorge. Bueno, pues nada más. Adiós, Oliva. Adiós, Ricardo. Adiós, Carrera. Adiós, Almansa. Gracias, buenas tardes. Adiós.